Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal, segunda temporada. El podcast para hablar de economía nominal. El podcast de Javier de Aedo.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos para presentarles una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay, que, como ya les he comentado desde que empezó el año pasado, tiene el propósito de comunicar economía de un modo didáctico y entendible, apto para todo público, de modo que tanto el público en general como los estudiantes en particular puedan entender más y mejor sobre la materia económica. Esta vez tenemos como invitado a Julio de Brun, economista, que asumió como presidente del Banco Central en medio de la crisis de 2002, de la cual se están cumpliendo en estas semanas y meses 20 años. Nos interesa conversar con él sobre aquella experiencia y las lecciones que nos dejó, y también sobre hoy día, de este mundo inesperado con pandemia y guerra, en el cual la cuestión monetaria, que es su especialidad, está en el centro de la atención. Julio, buenas tardes, te agradezco enormemente esta entrevista.
Buenas tardes, Javier. Le agradecido soy yo de la oportunidad de tener esta oportunidad de charlar contigo. Un honor formar parte de este ciclo.
Bueno, muchas gracias. Y como siempre hacemos, comenzamos con la biografía. Es montevideano, está casado y tiene 3 hijos. El último nació en plena crisis del 2002, ¿no?
Exacto.
Yo tengo 2002, el recuerdo de que cuando tú asumiste a mitad de año, no sé si tu esposa estaba con él en brazos.
Exacto.
Sí, en el salón principal del Banco Central.
Sí, y a eso ahora agregamos nieto también.
Bueno, ahí me vas ganando, lo cual se explica por la diferencia de años que tenemos.
Por supuesto.
Julio es economista, egresado de la Universidad de la República en 1985, pero previamente se había graduado de contador público en 1983. Tiene una actividad docente frondosa, está en la ORT desde el año 1988, Previamente estuvo algún año en la Cátedra de Economía 2, Macroeconomía, en la Universidad de la República, como ayudante de práctico de Dabrié, que era doblemente su jefe, tanto en la universidad como en la UPP. Entre sus publicaciones de artículos presentados en la jornada del Banco Central y en otras instancias académicas, yo destaco un libro en el que fue coautor junto con O'Donnell, Banda y Moraes de la historia del BCU, del Banco Central de Uruguay, libro que por otra parte dio bastante que hablar en algún momento, pero finalmente se editó y se publicó en papel, digamos, uh-huh. Y tuvo una presentación importante en su momento en público. La mayoría de sus trabajos son sobre política cambiaria y monetaria, aunque también ha tenido incursiones en mercado laboral, política comercial y crecimiento económico. En materia de actividad profesional, trabajó como economista, no como contador.
Casi nada.
Combinando el sector público y privado en distintas etapas de la vida. Inicialmente, siendo estudiante, ingresó en el sector público hasta 1994. Estuvo en el Ministerio de Economía, en la OPP, en la Comisión Coordinadora de Privatizaciones y Asesoría al Ministerio de Industria. Después, entre fines de 2000 y comienzos de 2005, durante el periodo de la presidencia del Dr. Valle, primero como presidente del directorio de la Corporación para el Desarrollo, y de ahí te pasaron al Banco Central.
Me secuestraron.
Bueno, sí.
Una abducción.
No, fue tremendo ir de la Corporación para el Desarrollo al Banco Central en medio de la corrida bancaria. Y ahora está una tercera etapa como asesor en OPP junto a otros apreciados colegas en un equipo que formó Isaac Alfie, que fue nuestro primer invitado en este ciclo el año pasado. Y en cuanto al sector privado, bueno, compartimos haber hecho periodismo económico en Búsqueda, en El Observador. Yo además hice en otros muchos medios, que es una vocación que tengo. Investigador de seres, cosa que también compartimos. Y consultor en algunos estudios profesionales. Y después de estar en el Banco Central, estuvo de director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y luego en firmas consultoras. Te quiero preguntar por referentes, ya sea profesores, colegas, autores.
Bueno, desde el punto de vista profesional, siempre digo, mis padres profesionales de alguna forma fueron Jorge Caumont y Carlos Estene, con los que empecé a trabajar, digamos, con Jorge en el sector privado, y con Carlos, junto con otros amigos como Isaac Alfie y Gustavo Licandro, nos invitó a ir a la oficina de planeamiento y presupuesto allá por fines del año 1985. Y también tuve la oportunidad de trabajar en el ámbito privado con Carlos. O sea que tanto Caumón como Esteneri fueron los que me enseñaron de alguna manera a cómo comportarme y a ir adquiriendo lo que son la ética de trabajo profesional, digamos, en este oficio, ¿no?
¿Y del punto de vista más filosófico, ideológico?
Bueno, te diría que la puerta de entrada del pensamiento liberal fue en buena medida las columnas de Ramón Díaz en Búsqueda, que me ofrecieron una forma distinta de
del mainstream, exacto, de la época.
Exacto. Sí. Y después, para mi sorpresa, cuando empecé a leer a Milton Friedman, encontré muchas, hasta frases que usaba el propio Ramón Díaz. Y después a partir de allí, muchos otros autores, pero yo te diría que, por un lado, muchos artículos de Ramón y por otro lado, el libro de Capitalismo y Libertad de Milton Friedman fueron como focos importantes en mi formación ideológica en algún momento.
Sí, yo destaco que tú sos... Si bien en Uruguay tenemos en general entre los economistas un buen relacionamiento, ¿no? Si no, basta seguir Twitter argentino, sí, de claro, colegas que se dan por la cabeza. Uh-huh. Acá en Uruguay tenemos un relacionamiento muy civilizado y mayoritariamente afectuoso. Exacto. Y tú sos de los casos en que tenés una excelente relación con todos. Y de hecho, cuando estuviste de presidente en el Banco Central, nos invitabas a los analistas a tener reuniones para contarnos lo que estaban haciendo. Yo recuerdo alguna en el subsuelo del Banco Central, mismo en la transición, cuando ya había ganado el Frente Amplio y tú estabas por dejar el cargo, uh-huh, invitándonos a todos para compartir la situación, ¿verdad?
Sí, a ver, evidentemente tengo mucho aprecio por muchos colegas, respeto mucho su trabajo y es con los que uno realmente tiene que, uno convive y por lo tanto justamente esa buena relación es donde uno también aprende mucho. Sí. Y en esos años en el Banco Central era un poco, pues, si se quiere, un poco hasta egoísta de mi parte, poder escuchar, digamos, otras opiniones, pero también era un cable a tierra. Una de las cosas que sentí inmediatamente cuando llegué al Banco Central, aparte dadas las características de aquel momento, era una especie de soledad, sí, digamos, ¿no? Y que era algo que uno realmente tenía que romper. Entonces, como que me forzaba a sí mismo a estar hablando con gente, comunicándome con gente. Y esas reuniones con colegas justamente a uno lo ayudan a bajar a tierra, revisar cosas que uno cree, ¿verdad? Si uno está convencido de lo que hace, bueno, en todo caso le permite a uno revisar las hipótesis que uno está planteando y eventualmente corregir errores. O sea, esas reuniones realmente fueron muy útiles para, por un lado, transmitir lo que estamos haciendo y que de alguna manera... En el rol que también muchos de nuestros colegas hacen como comunicadores, incorporar esa información. Cuanto mejor información tengan, mejor es lo que transmiten. Y a su vez también recibir de ellos su visión de los problemas. Y bueno, si alguno no se había visto o no se había estado incorporado a nuestras expectativas, de alguna forma incorporarlo y actuar en consecuencia, ¿no?
También te sentiste muy bien acompañado y contenido por tus compañeros de directorio, ¿verdad? Porque ahí se relevó todo el directorio a la vez.
Exacto. Y éramos un directorio que claramente era de tres fusibles, y en esa suerte de camaradería de fusibles realmente tuvimos una una relación muy abierta, muy cordial.
Con perfiles distintos los tres, además.
Totalmente.
Tú eres el único macroeconomista, digamos.
Sí, Miguel Vieite es un perfil más jurídico.
Y político.
Y político. Y Andrés también combinaba lo político con
lo técnico,
con lo técnico, sí. Económico. O sea que yo creo que era una buena combinación, pero sobre todo más por actitud frente a la situación, ¿no?
Veamos ahora algunas cosas más personales. ¿Deportes?
Un desastre en todos. Sigo el fútbol y básquetbol, digamos, son los que me atraen más.
Lo seguís como televidente, no como jugador.
Exactamente.
¿Nieto de un campeón del mundo de 1930?
Exacto, el padre de mi madre era jugador de Peñarol. Y jugó en la selección uruguaya
Mascheroni
en la selección uruguaya de 1930. Después fue a jugar a Italia en el 34, justamente en ese momento nace mi madre allá en Italia, en lo que en ese momento se llamaba el Ambrosiana por circunstancias del gobierno de Mussolini, pero que es el equipo que todo el mundo conoce como el Inter. Llegó a jugar en la selección italiana. O sea, se podría haber sido el caso del único jugador campeón del mundo en dos selecciones.
Porque hoy no se puede, al jugar en hoy una no ya lo inhabilita a otra.
Exacto, pero sí. En aquella época era común. De hecho, por ejemplo, un argentino que perdió la final con Uruguay en el 30 salió campeón con Italia en el 34. Y él podría haber sido el único caso de futbolista campeón con dos selecciones distintas. Pero se volvieron ya el ambiente de la guerra. Ya estaba complicado, mi madre además tenía un hijo, un hermano varón mayor, entonces bueno, mis abuelos decidieron volver y ahí terminó su carrera como futbolista en Peñarol. Por el lado de mi padre jugaba en River, en la reserva, y bueno, y por ahí esa inclinación darsenera que también heredé.
Y que compartís con otros colegas también.
Es una profesión en la que estamos bastante
sobrerepresentados. Sí, el año pasado entrevisté a Fernando Lorenzo, que también son varias generaciones de River Platenses y algunos como directivos.
Jorge Caumont.
Jorge Caumont, Bonomo también.
Bonomo.
Sí, hay varios colegas que...
Walter Cancela, mi sucesor en el Banco Central, no era hincha, pero era socio. Y entonces, durante estábamos haciendo la transición con Walter, siempre decíamos que la reforma más importante en el estatuto del Banco Central era que el presidente debiera ser socio de River.
Está bien. ¿Y hobbies?
Lectura, cine, son los que más practico.
En caso del cine, tengo muy presente, no últimamente, pero sí hace un buen tiempo ya, muchos tweets tuyos, Y también, antes todavía columnas, creo que era en la época del Observador, okay. Aludiendo a películas en los tweets, claro, son más cortita y al pie, ¿no?
Claro.
Y entonces era más el dato, pero en las columnas sí, fundamentabas en una película, en el guión de una película, una argumentación.
Había una serie que probablemente recuerdes, Remington Steele,
sí,
en la que trabajaba Pierce Brosnan.
Sí.
Que me causaba mucha gracia que el personaje de él, en la situación en cada episodio, lo asociaba con alguna película y citaba la película y el año. Entonces me causaba eso mucha gracia y después lo incorporé en las columnas.
En tus propias columnas. Y en materia de redes sociales, precisamente, en Twitter en algún momento apareces un poquito, en otros momentos más bien poco, pero eso es una buena fuente de información.
Sin duda, es la red social la que sigo, no las otras no participo y hoy por hoy sí, fundamentalmente la uso como fuente de información.
Vayamos a la crisis de la cual se están cumpliendo 20 años. ¿Qué te dejó en el plano personal y en el plano profesional?
Empecemos por el lado profesional. Yo creo que fue sin duda una experiencia relevante. O sea, no puedo desligar de alguna manera mi rol, digamos, mis especialidades, o lo que pueda considerar mis habilidades, sin lo que fue esa experiencia. Yo creo que ahí sin duda hay más allá de lo que supiera por otras cosas, ese fue sin duda mi trabajo profesional más intenso.
Sin duda.
Y en lo personal fue todo un periplo, ¿verdad? Sobre todo, incluso hasta en la configuración, digamos, de mi propia personalidad, digamos. O sea, Yo entré al Banco Central siendo prácticamente un chico con un libro de macroeconomía bajo el brazo, con una enorme dosis de ingenuidad para lo que era la situación del momento. Y eso fue un 25 de julio, el 29 de julio en la noche es el momento que decidimos llevar adelante el feriado bancario. Eso fue como el primer bofetazo. Y luego el 4 de agosto, cuando se aprueba la ley, digamos, por la que se reprogramaban los depósitos del Banco República y se habilitaban los fondos para pagar a los que quedaban en la liquidación de los bancos que se iban a suspender, ese fue, de alguna manera, el segundo gran choque emocional, digamos, que bueno, realmente yo estaba bastante deprimido esa tarde. Habíamos tenido dos reuniones muy duras, una sobre todo con el equipo del Banco Comercial, cuando le anunciamos que el banco no habría el día siguiente, y acto seguido una reunión con Boris Martínez, que era el gerente general de Banco de Crédito, que también le dijimos si iba a colaborar, digamos, o si no nos obligaba al Banco Central a desplazar las autoridades e intervenirlo nosotros. Y fue tan contrastante, digamos, frente a la actitud que había tomado el equipo del Banco Comercial en comparación con la actitud, digamos, que tomó Boris ante esa misma situación, que bueno, después de hablar con Boris me sentí como la persona más perversa del mundo, y tuve que ir a mi escritorio porque realmente en ese momento me vine abajo. Y bueno, cuando me estaba recomponiendo, porque más había que seguir tomando decisiones, recibo una llamada de Sanguinetti, que es Julio María Sanguinetti, que me pregunta cómo estoy, cómo estaba. Yo dije, mire, mal, la verdad que es un momento muy difícil. Y él me dice, simplemente haga lo que tiene que hacer. Y bueno, en eso estoy. Y bueno, como que de alguna manera, a partir de ese lunes 5 de agosto, dejé de ser el chico con el libro de macro bajo el brazo y pasé a ser el tipo que tenía que hacer lo que tenía que hacer. En el tiempo que nos dieran, digamos, para hacer de eso, ahí es donde uno termina de asumir lo que decía hace un momento, éramos todos fusibles en ese momento del directorio del Banco Central. Y bueno, cuando uno está en esa situación y lo asume, como que también su actitud frente al cargo, frente a los demás, o sea, pasa a asumir un rol que bueno, más que también como que dejó muy marcado, digamos, en mi propio aspecto personal. O sea, que fue realmente un periplo bastante interesante.
¿Tú relatás un respaldo contundente del presidente Sanguinetti? Uh-huh. ¿Otros líderes políticos de la misma envergadura te hicieron un respaldo tan explícito como él?
O sea, no en lo personal, digamos. Obviamente la relación con Jorge Valle siempre fue de unida y vuelta y siempre me sentía apoyado por él. Y en la vinculación con políticos de otros sectores, más allá de concordancias o discrepancias, en general sentimos que el trabajo del directorio del Banco Central era lo necesario, digamos, para esa coyuntura. Recuerdo, digamos, discusiones en algún momento o con Nino Boa o con Larrañaga, digamos, cuando nos quejamos de que nos... algún momento que nos quejamos de que nos llamaban a cada rato al Parlamento. Y bueno, no, y en todos los casos siempre fue, bueno, ustedes están haciendo lo que hay que hacer, respetamos mucho su trabajo, en fin, o sea, yo creo que la relación del directorio del Banco Central con todo el sistema político en ese momento fue bastante...
La decisión buena de asumir es muy difícil, en un momento que tenías 40 y pico...
40,
un hijo recién nacido, dos hijos preadolescentes, supongo, en ese momento, o adolescentes...
Sí, 15 y
por
13,
eso,
sí.
Fue un tema de desafío profesional, fue un tema de deber, me llama la patria, tengo que responder, fue un tema de lealtad o correspondencia con algún dirigente político, con el presidente en particular, o fue algo de todo eso.
De todo, o sea, porque posiblemente no hubiera dicho que sí a cualquier cargo. Uh-huh. Es más, ese momento, cuando iba en el auto hacia el edificio Libertad, que era en ese momento cuando estaba donde estaba
la
oficina de la presidencia, me llama Pauletti Carlos, uh-huh. que era periodista del
país.
Día.
Del país.
A decirme que Alejandro Echugarri era el ministro de Economía, yo iba a ser de subsecretario y que Ernesto Talvi iba a ser el presidente del Banco Central. Me dice así por teléfono. Ah, digo yo, mirá vos. Entonces, llamo a mi señora, mientras detengo el auto, y digo, mirá, Raquel, parece que es el subsecretario de Economía. Le voy a decir que no, porque en realidad creo que en la Corporación para el Desarrollo puedo ser más sutil para Echugarri que como subsecretario de Economía. Cuando llego a presidencia y empiezo a hablar con Echugarri, que efectivamente lo habían confirmado como ministro, me dice, bueno, Julio, te necesito, no sé cuánto, y yo ya arranco diciendo, Alejandro, para subsecretario, no, creo que en la corporación te voy a ayudar mucho más. No, me dice, el Banco Central. Bueno, y ahí, claro, yo creo que también se combinó el deseo de ayudarlo a Alejandro, el deseo de ayudar al gobierno, con un cargo que yo creo que para todo economista dedicado a la macroeconomía es extremadamente desafiante y atractivo. Yo creo que es posiblemente una de las, para economistas dedicados a la política económica, es posiblemente uno de los dos cargos más interesantes que uno puede asumir. Bueno, entonces, también era una forma de decir, está bien, voy a hacer algo donde creo que tengo condiciones, aunque bueno, como te expliqué recién, entre lo que creía en ese momento y lo que pasó después hubo todo un...
Una cosa son las condiciones técnicas y otras las condiciones de como persona, ¿no? De estar preparado.
Y ese fue el periplo de esos primeros 10 días, digamos, que realmente fueron.
¿Qué lecciones le dejó al Uruguay rápidamente? Pienso fiscales, manejo deuda, regulación bancaria, supervisión bancaria.
A ver, evidentemente se aprendieron muchas cosas. Se cambiaron modelos de regulación y supervisión bancaria que a su vez se habían creado a partir de otra experiencia que fue la de la crisis del 82. O sea, Uruguay cambió, en ese momento Uruguay había cambiado su modelo de regulación y supervisión hacia otro, con el cual Uruguay funcionó relativamente bien durante los años 90, aunque con algunos baches como los bancos gestionados, pero bueno, funcionaba. Y bueno, la crisis del 2002 fue como la necesidad de un nuevo ajuste, una nueva versión, digamos, del modelo de regulación y también en las cosas que un banco tiene que mirar, lo que un banco central tiene que mirar en las instituciones que supervisa. Eso por un lado, y yo creo que eso ha generado un modelo que en la comparación internacional incluso se adelantó algunas cosas que después cambiaron en el mundo en 2008-2009. O sea, yo creo que ahí hubo una evolución positiva que, como todo, posiblemente hoy también precise ajustes y demás, porque bueno, los tiempos cambian, la tecnología cambia y la regulación se tiene que adaptar a ello. Desde el punto de vista de gestión macroeconómica, creo que quedó muy clara la importancia del equilibrio fiscal, de mantener plazos, de no incurrir en riesgos de renovación de deuda y demás. Pero, digo, más allá de eso, y también la flexibilidad cambiaria creo que quedó, que llegó como algo para quedarse, ¿no? Diría que lo que ha sido más duradero de todo eso ha sido la flexibilidad cambiaria. La política fiscal sigue siendo un tema pendiente, no solo en Uruguay, digamos que en todas partes del mundo hoy pasa lo mismo.
También la desdolarización de la deuda.
Bueno, entre los otros subtítulos que uno puede agregar, sin duda, es el manejo. Sobre todo, más allá de cuánto se avance en dolarización o desdolarización, es tener el riesgo presente. O sea, No quiere decir que toda la deuda tenga que ser en pesos, que toda la deuda tenga que ser en dólares. Lo importante es que el riesgo hay que tenerlo
en cuenta. Ni que siempre sea conveniente en una moneda
o en la otra. Y lo mismo para lo que pueda ser la actividad bancaria. Lo importante es que el riesgo de moneda se tiene que incorporar al análisis de riesgo de crédito y eso quedó bien claro.
Para terminar con la crisis de 2002, hay una nota de búsqueda del 25 de mayo donde Aninat, que era funcionario de alta jerarquía del Fondo Monetario, que fue el principal interlocutor de Uruguay en aquella etapa de las negociaciones, dice que la clave fue el trabajo conjunto de Uruguay y el fondo. Pero si yo no recuerdo mal, él y su equipo plantearon una salida más a la Argentina en ese momento, ¿no?
Claro, sí. Cuando en el momento que yo llego al Banco Central, el programa con el fondo había caído. El Fondo Monetario estaba planteando que Uruguay arreglara el problema de la deuda y arreglara el problema de los bancos por las suyas y después volviera
un default. Fondo,
o sea, hiciera default.
Con corte de...
Y con los bancos, bueno, lo que hubiera que hacer, de especificar lo que fuera. Y después volviera a hablar con el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario no ponía un peso más, un dólar más, mejor
dicho. Una definición muy sui generis de trabajo conjunto de la Galinata.
Claro. El tema es, bueno, uno tiene que separar ahí etapas. Digamos que para reconocer cosas buenas, Andreas Bauer, que en ese momento era el representante del Fondo en Uruguay, él me decía, el fondo es complicado internamente, en su proceso de toma de decisiones y demás, pero cuando se suma algo, o sea, adopta un programa y lo apoya, digamos, con todo hasta el final. El tema es que fueron 6, 7, 8 meses largos de convencimiento al Fondo Monetario de que la salida que ellos querían para la reestructura de la deuda uruguaya no era la mejor, pero en eso le doy la razón a Andreas y posiblemente parcialmente a lo que dice Aninat en ese artículo, que una vez que el Fondo Monetario aceptó el programa de Uruguay y la propuesta de Uruguay, realmente se la puso encima y la acompañó. Okay. O sea, eso ocurre básicamente a comienzos de marzo del año 2003, cuando finalmente, luego de una larga reunión en la que tuvimos en Washington negociando todo lo que iba a ser la salida de la deuda, de la reestructura de la deuda, nos fuimos a una reunión aparte, en la cual por un lado estábamos Isaac Alfie, Carlos Stenner y Dabrié y yo, y del otro lado estaba Anup Singh, que era el director del hemisferio occidental en ese momento del Fondo Monetario. Ahí estábamos en un ida y venida de cuánto nos desembolsaban, cuánto nos daban y demás. Finalmente le pusimos el último número nuestro. Era muy gracioso porque era un salón tipo de clases donde daban los cursos del Fondo Monetario. Yo estaba en un extremo del salón, nosotros en otro, y Anup Singh iba y venía con un papelito donde decía un número. Nosotros le cambiamos el número, él volvía para el otro lado. Y finalmente, cuando acepta nuestro número final, Anup nos dice, IMF means I'm flexible. Y que Isaac Alfie dice, we don't believe you. Y ahí sellamos un poco ese acuerdo. Y la verdad que uno tiene que decir que de ese momento en adelante realmente el Fondo Monetario acompañó el programa y acompañó la salida. O sea que diría que hubo dos etapas, un año muy duro, que fue 2002 y sobre todo a mediados de 2002, donde el fondo había renovado mucho su staff gerencial a raíz de la crisis de Argentina. No olvidemos que a Claudio Loser, que era justamente el director de Hemisferio Occidental, lo habían sacado del cargo. Y se venía lo de Uruguay, que parecía que iba a ser otro fracaso. Ese fue un momento muy duro. Yo creo que después, cuando las cosas llegamos a ciertos acuerdos, la actitud del fondo fue otra.
Capaz que con lo que tú decís me haces pensar que con lo que puede pasar en Argentina y el Fondo Monetario pueda venirse otra renovación del staff gerencial del fondo, digamos.
Puede ocurrir.
Bueno, vamos a otro tema de tu especialidad, pero muy de la coyuntura. ¿Cómo ves el proceso ya iniciado de normalización monetaria global? Tengo aquí el ejemplar de búsqueda del pasado 19 de mayo, donde se recogen declaraciones tuyas bajo el título De Brun visualiza inflación persistente a mediano plazo en Estados Unidos y subida gradual de tasas de interés hasta 2024. Como que estabas en ese momento, hace un mes y pico, un mes más o menos, en una posición, digamos, de que iba a demorar más tiempo esta transición de normalización monetaria. Desde entonces tuvimos el aumento de la tasa de 75 puntos básicos el otro día, cuando el mercado esperaba 50. ¿Cómo estás viendo esto?
Yo creo que estamos en un momento fascinante desde el punto de vista de política monetaria, porque yo creo que dos grandes paradigmas que hemos tomado como dados en estas últimas décadas, sin duda van a estar en cuestión en estos próximos dos años. Uno es que los bancos centrales son realmente independientes, ¿no? O sea, hemos aceptado tácitamente que, por lo menos en el mundo industrializado, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, son entidades que son independientes de los gobiernos y de, sobre todo, de la situación fiscal. Ahora, uno mira en paralelo y ve que la deuda de Estados Unidos, los análisis de sostenibilidad de deuda, que incluso los que hace el propio Fondo Monetario Internacional, dan trayectorias de deuda crecientes como porcentaje del PBI a lo largo del tiempo. Gran parte de los países de Europa, salvo la excepción de Alemania y algún otro, están todos en la misma situación. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer los bancos centrales? Pues si a esas dinámicas, que ya de por sí son insostenibles, uno le agrega tasas de interés reales positivas y mayores que el crecimiento del producto, que es probablemente lo que se necesite realmente para volver a estabilizar la inflación, esas dinámicas de deuda van a ser todavía más insostenibles. Entonces, bueno, ¿hasta dónde van a llegar los bancos centrales en su proceso de restricción monetaria? ¿Van a subir las tasas de interés al punto que pongan en riesgo la deuda soberana de sus respectivos países? Porque tampoco vemos en el menú político que hay hoy por hoy en el mundo ajustes fiscales, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Entonces, eso yo creo que ahí va a haber un foco de tensión interesante. De hecho, Christine Lagarde lo planteó el otro día, inmediatamente después de la decisión del Banco Central Europeo, que hubo un comité de emergencia, donde ella anunció, en forma muy preliminar, muy, muy en borrador, una suerte de fondo a crear en Europa para apoyar la deuda de los países en problemas.
Claro, pero ahí está el tema. A diferencia de Estados Unidos, que es un país federal, Europa es una federación de países.
Exacto.
Y subir las tasas de interés en Europa puede dejar mal parados a algunos estados.
Y bueno, y lo que está diciendo Lagarde es justamente, miren, mi trabajo es bajar la inflación. Pero si subo mucho las tasas de interés, los italianos, los españoles, los griegos van a tener problemas. Entonces, o una de dos, o yo no hago mi trabajo, en definitiva lo que está diciendo es, o yo no hago mi trabajo, o alguien tiene que ayudar
a pagar la cuenta.
A pagar esta cuenta. Entonces, está tratando de separar del Banco Central Europeo la responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir con la deuda de algunos países. O sea que ahí está bien claro esta tensión, y que, bueno, la van a tener que enfrentar, digamos, muchos de estos países industrializados. Esa es una gran pregunta. Y la otra es cuál va a ser la tasa de interés de equilibrio en los próximos años. También hemos asumido que una tasa de interés real de cero es algo normal, ¿verdad? Porque, bueno, y está toda la historia de que ha bajado la tasa natural de interés y toda la mar en coche. Pero lo cierto es que eso ha sido fruto de un shock fenomenal de oferta y de productividad que ha vivido el mundo desde los años 90, después de que China e India se pasaran a la economía de mercado, de que el ex bloque soviético se pasara a la economía de mercado. Todos estos fueron realmente movimientos muy grandes en la economía mundial, equivalentes a haber descubierto América o a la incorporación de Estados Unidos a la economía mundial a fines del siglo XIX. O sea, son esos eventos que hacen que el mundo sea grande, digamos. Y cuando el mundo sea grande y la oferta es más grande, evidentemente, o sea, lo que primero que nos enseña en economía es que cuando la oferta aumenta, los precios bajan. O sea, el mundo ha vivido un shock deflacionario enorme desde los 90 hasta ahora, que le ha hecho el trabajo fácil a los bancos centrales. Eso está empezando a revertirse, o sea, están empezando a agotar esos efectos, a los que se suman shock de oferta negativos, como la pandemia, y ahora un shock energético. Entonces, ¿serán las tasas de interés de equilibrio de los próximos años las mismas que veníamos acostumbrados, o deberán subir las tasas mucho más de lo que hoy por hoy está esperando el mercado? Esa es la otra gran pregunta.
Pero si eso último pasa, el riesgo de ir más rápido de lo que espera el mercado puede traernos problemas.
Puede traernos problemas. Por eso yo creo que lo más prudente, digamos, por parte de los bancos centrales de los países industrializados, es ir avanzando gradualmente Y ahí un poco la justificación de lo que yo decía en esa charla, de que nos vamos a encontrar con que la inflación no va a bajar tan rápido. Si no queremos sumir a la economía mundial en una gran recesión, la inflación no va a bajar tan rápido y vamos a ver un proceso de suba de tasas más persistente y que probablemente termine con una tasa de interés de equilibrio más alta que la que estábamos acostumbrados.
No es por ser mal pensado, pero de paso no le viene nada mal a los estados que salieron de la pandemia tan endeudados tener estas tasas de inflación que diluyen de algún modo la relación deuda-producto, ¿no?
Es que ese era el gran drama de Japón, que no tenía inflación. Ahora, el otro día había gente sorprendida de que Japón no subiera la tasa, pero Japón está feliz de que por fin tiene tasa de inflación de 2%. ¿Por qué va a subir la tasa de interés Japón? Me imagino que los italianos, que gran parte del problema de Italia era que los precios no subían suficiente como para licuar deuda, deben estar también en una situación fiscal mucho más manejable, ahora con esta inflación más alta.
Yendo al sistema bancario uruguayo, ¿por qué es tan bajo el crédito en nuestro país? ¿Eso contribuye a explicar en parte el bajo crecimiento económico que tenemos? ¿Las familias y las empresas se financian por otro lado, por sí mismos, por ejemplo, dadas las tasas muy bajas en estos años?
Hay varias causas. Es cierto que este fenómeno de tasas de interés casi cero durante en el mundo llevó a una desintermediación.
Darse crédito a sí mismo.
Claro, de que el sector privado buscara formas de saltearse a los bancos y de conseguir mejores rentabilidades a través de otros instrumentos. Vamos a ver qué pasa ahora en esta nueva etapa. El sistema bancario uruguayo tiene además un problema particular, que es el de que le genera la doble moneda y todo este marco regulatorio y prudencial. Y es que en general el sistema bancario uruguayo está excedente de liquidez en dólares, pero con insuficiente liquidez, sobre todo en fondos para prestar, en moneda nacional. Entonces, puede haber de repente más demanda o más posibilidades de financiamiento en moneda local, pero desde el punto de vista del fondeo de los bancos, como la mayor parte del ahorro de las personas sigue siendo en depósitos en dólares, hay como un excedente de fondeo en dólares, una falta de fondeo en moneda nacional. El mercado de fondos previsionales uruguayo en parte ha ayudado a corregir eso, pero solo parcialmente. Ese yo creo que es otro problema. En fin, y bueno, y después los niveles de endeudamiento de la familia, sí. O sea, yo creo que hay también una conducta prudente por parte de los bancos de ir acompañando el crecimiento del crédito de sus carteras a lo que puedan ser la capacidad de repago,
digamos. Hay muchas familias que se fondean por fuera del sistema bancario también.
Y bueno, y yo creo que incluso esta situación precisamente también le ha dado posibilidad, o le ha abierto, le ha dejado la mesa servida, por decirlo de alguna forma,
a otros canales. ¿Hacia dónde va el sistema bancario? Notoriamente cada vez vamos menos a las agencias, interactuamos menos con funcionarios bancarios. ¿Cómo sigue esta película?
Yo creo que hay un gran desafío para las entidades financieras hacia el futuro, y yo creo que de aquí a 20 años vamos a tener bancos muy distintos a los que estábamos acostumbrados a ver hasta hace 10, 20 años atrás, y ahora estamos justo en el medio de todo ese proceso. O sea, los bancos juntaban dos elementos claves en su plan de negocios. Uno, ser creadores de dinero, o sea, intermediarios en el sistema de pagos, y el otro, la intermediación en el crédito, o sea, entre el ahorro y la inversión. Y ambos roles, de alguna manera, se realimentaban el uno al otro. ¿Viste? Uno normalmente, cuando hace caricaturas de bancos, hace dibujos de templos, de templos griegos o romanos. Bueno, eso tiene una razón de ser. O sea, los primeros bancos en la historia eran precisamente los templos, cualquiera fuera la religión, porque de alguna manera esas personas religiosas eran las que merecían la confianza de la población y eran las que tenían información, o sea, de sus feligreses, en la religión que fuera. Era gente de la cual el religioso, digamos, o el sacerdote de turno, digamos, conocía su familia, qué hacía y demás.
Los pecados que tenía
y por lo tanto cómo podía afectar sus finanzas esos pecados. Y por lo tanto era la gente que respaldaba riquezas personales y eventualmente se introducía. Por eso, digamos, a esa imagen, digamos, de uh-huh. los bancos con templos, que tiene que ver mucho con la información. O sea, uh-huh. en definitiva, era gente que combinaba confianza con información. Los avances de la tecnología justamente hacen que hoy la información ya no sea patrimonio exclusivo de los bancos. O sea, los bancos tenían información de sus clientes porque le movían las cuentas y demás, veían su comportamiento en materia de pagos, y eso le daba una información muy valiosa a la hora de decir cuánto crédito esta empresa, esta persona, es capaz de tolerar. Eso hoy es una información que está mucho más abierta, mucho más disponible, sobre todo para quienes tienen capacidad y sistemas como para hacer la trazabilidad de nuestra uh-huh. vida a través de lo que manifestamos y hacemos en nuestras redes sociales y demás. Entonces, los bancos dejan de tener ese monopolio de la información, ya no son necesariamente quienes mejor lo manejan, y a su vez están apareciendo nuevos sistemas de pagos, en los cuales la posibilidad de multiplicar los medios de pagos a través de créditos empieza a estar mucho más limitada. O sea, ya Suiza ya hizo un referéndum en cuanto a obligar a los bancos a una situación de narrow banking, en la cual no pueden prestar sobre los depósitos que tienen del público, y otros mecanismos que probablemente se implanten en el futuro, como la adopción de monedas digitales por parte de bancos centrales, probablemente también vayan quitándole a los bancos ese rol que estamos acostumbrados a ver en materia de sistemas de pago. O sea que la estructuración de los bancos, tanto en el mercado de crédito, donde tienen competencia de otros actores que antes no estaban presentes, como en el sistema de pagos, donde también esto se ha vuelto mucho más competitivo y con otras amenazas, yo creo que va a generar separaciones en las características del negocio bancario y evidentemente desafíos en cuanto a cómo se organiza hacia el futuro.
¿Y cómo estás viendo el desarrollo del mundo cripto? ¿Una criptomoneda es dinero? Y si no lo es, ¿qué es?
Yo creo que se crea como dinero. Después hay discusiones jurídicas, pero que tienen otra finalidad, que es más de punto de vista tributaria o de agencia regulatoria. Pero en esencia es algo que pretende ser un medio de cambio, así es como nació.
¿Reserva de valor?
Yo creo que pensémoslo como medio de cambio, sí. Porque si no es medio de cambio, difícilmente sea reserva de valor. O sea, hay gente que ha dicho que, por ejemplo, el Bitcoin es más una reserva de valor que un medio de cambio. Yo creo que es un error. Si el Bitcoin no tiene un valor como medio de cambio, mucho menos va a tener uh-huh. valor como reserva de valor, y va a ser un activo puramente especulativo, que de hecho es lo que está en buena medida ocurriendo. A mí me parece que la tecnología, la idea del blockchain es sumamente subjetiva uh-huh. y atrayente en cuanto a rediseño de todo lo que tenga que ver de pasar de sistemas centralizados de información hacia sistemas descentralizados. Y que puede tener múltiples aplicaciones.
Instantáneos en vez de...
Sí, exacto. Y yo creo que puede tener muchas aplicaciones en muchas cosas. Yo creo que no, el medio de pago o medio de cambio no es la más eficiente de todo. Yo creo que ahí sigue ganando por lejos, digamos, la posibilidad de las transferencias a través de tarjetas de crédito. O sea, los sistemas de pagos y compensación que tienen por detrás las tarjetas de crédito y débito que habitualmente utilizamos son mucho más rápidas, mucho más eficientes que lo que hoy pueden ofrecer, digamos, las criptomonedas. ¿Que la tecnología puede lograr avances de sentido? Puede ser. Pero yo creo que si la tecnología va a lograr avances en estas cosas, a lo que deberíamos movernos es a que no haya dinero. Porque en realidad la distorsión en el funcionamiento de la economía es que tengamos que necesitar dinero, o sea, que una parte de nuestra riqueza tenga que estar destinada a algo que no es más que un medio de cambio. Y justamente para que podamos eliminar el dinero, lo que tendríamos que hacer, o sea, si yo vengo a estudiar a la Católica, tomo clases y me voy, no es que tengo que pagar una cuota, sino que simplemente me dan crédito, o si voy a una tienda a llevar algo y me lo llevo, es porque eventualmente me dan crédito, y después, con un mecanismo de compensaciones apropiado y a su vez también innovaciones que nos permitan que nuestra riqueza se pueda mantener en la forma más líquida posible, poder hacer las compensaciones en un sistema de pagos más amplio que el que tenemos hoy. Y de hecho es lo que estamos viendo, o sea, la gente cada vez usa menos dinero propiamente físico, dicho, sí, sí, y mucho más transferencias, utiliza crédito a través de distintas tarjetas.
Por eso te
y
decía
demás.
Que no vamos ya a las agencias bancarias prácticamente.
Exactamente, y yo creo que las innovaciones tecnológicas tienen que venir por el lado de superar problemas económicos que tiene el mercado de crédito, limitaciones que puedan tener los sistemas de compensación, factores que hagan que una parte de nuestra riqueza no sea líquida del todo y que tengamos que o sea, vender una casa o vender un campo no es tan fácil como vender un bono, ¿verdad? Pero bueno, hay parte de nuestra riqueza que no es líquida, parte que sí lo es. Bueno, cuanto más líquida sea nuestra riqueza, es más fácil también afrontar nuestros pagos de obligaciones en el futuro. Yo creo que las innovaciones tecnológicas van a venir por ahí, a que necesitemos cada vez menos dinero, más que por sustituir las formas de dinero que hoy conocemos por cosas como las criptomonedas. Yo creo que sí, lo que vamos a ver, sin duda, es la existencia de monedas digitales, pero bancos centralistas. Okay. Eso sí va a ser una innovación.
Para terminar, quiero conocer tu visión sobre el rumbo del país, pero no es una pregunta enfocada en la coyuntura, no quiero que hablemos de coyuntura, sino en aquellas cosas que nos caracterizan, el ADN de los uruguayos. ¿Qué políticas y reformas tú destacás en nuestra agenda de pendientes y qué expectativas tenés de que se concreten en un futuro previsible?
Uruguay es una economía pequeña, es una economía que si uno lo piensa en su origen, está extremadamente vinculado al comercio. O sea, esta tierra fue centro de comercio legal o ilegal desde los tiempos de la colonia. Y yo creo que si hablamos de ADN, ese es nuestro ADN. Nuestra comunicación con el mundo, nuestra posibilidad de intercambiar, de servir de fuentes de intercambio a otros, a terceros.
¿Pero el socialestatismo no es también parte de nuestro ADN?
Yo creo que es incorporado posteriormente. Sí. Y que ha ido teniendo sus ajustes, digamos, en esa mezcla de espíritu liberal, fermental, inicial, con la búsqueda de determinadas protecciones que también con el tiempo han ido apareciendo. Entonces, tenemos un socialismo que no desdeña el capitalismo, o esa especie de capitalismo progresista o de liberalismo. O sea, tratamos de buscar alguna palabra que, como en todas las cosas, busque algún camino del medio en esas cosas. Pero si Uruguay crece por algún lado, es por su competitividad, su capacidad de comerciar y demás. Entonces, yo creo que nuestras reformas económicas tienen que apuntar a que Uruguay sea un centro eficiente en materia de comercio para nuestra producción y para la de otros a nivel regional. Se hicieron reformas muy importantes en los años 90 en materia portuaria y yo creo que esas reformas de alguna manera se estancaron y hay que volverlas a dinamizar. Ya hoy, con la estructura que tiene el comercio en el mundo, no podemos separar el transporte naviero del transporte terrestre, porque hasta las propias empresas se han integrado y en sus sistemas miran la comunicación tanto de comercio entre países como también entre regiones a nivel terrestre. Entonces, tenemos que adaptar nuestras estructuras institucionales y nuestro funcionamiento a que Uruguay, un país pequeño, sin grandes accidentes geográficos, sea también un país de mucha fluidez en materia comercial. Uruguay tiene, hay estudios de Marcel Bayán, por ejemplo, muy claros, donde Uruguay tiene fuertes deficiencias en todo lo que tiene que ver con los costos del comercio, todo lo que está por encima, digamos, por afuera de lo estrictamente arancelario. Yo creo que ahí tenemos una materia pendiente y es algo sobre lo que tenemos que tener una agenda de progreso. Y después, en esta dinámica en esta dinámica demográfica que nos pone en un país relativamente envejecido, la seguridad social sigue siendo un tema de reforma permanente. O sea, yo creo que Uruguay tiene que convertirse también nuevamente en un país de inmigración, y ahí las condiciones de clima de negocios y de mejora de la educación son importantes, pero hoy por hoy todavía tenemos un problema demográfico que lo tenemos que atender con reformas permanentes en, por ejemplo, en el sistema de seguridad social, que yo creo que es otra de las grandes reformas que están en el camino. Yo te diría que por ahí están los dos. O sea, tener buena infraestructura para el comercio, para el transporte, y tener, y para las comunicaciones, y por otro lado tener un sistema previsional permanentemente adaptado a lo que son los costos para las finanzas públicas.
Bueno, yo te agradezco infinitamente esta entrevista. No tengo dudas que para aquellos que les gusta la economía, ya sean nuestros estudiantes o estudiantes universitarios en general, y otras personas, empresarios, gente del sistema financiero, va a ser muy interesante escuchar esto y van a haber aprendido mucho. Así que bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Javier, a las órdenes.
Esta fue una nueva entrevista de nuestro ciclo de podcasts llamado Nominal, en el marco del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. El mes próximo nos volvemos a ver y, como siempre, cabe señalar que esta entrevista ha sido grabada el día 20 de junio de 2022 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando para el Centro Ignis.